Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.
Buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Pasan las semanas, pasa el tiempo sin darnos apenas cuenta, pero además de pasar el tiempo, pasan cosas. A fe que pasan cosas, y no todas buenas, desgraciadamente. Roberto Centeno, muy buenas noches. Ya estamos
muy buena
cada
noche.
Semana llevando a nuestra audiencia, bueno, pues las últimas noticias de Estados Unidos, que no son las que nos hubiera gustado, las que más hubiéramos deseado, pero bueno, el devenir de los acontecimientos, como decía el viejo maestro José María García, el tiempo es un juez inexorable, ¿no? Y ya estamos prácticamente metidos en este miércoles de esta semana, será pasado mañana, concretamente, miércoles, día 20, en que Joe Biden, guste o no guste, pues jurará su cargo en una ceremonia, por lo demás, provista de toda la pompa y de todo el boato habitual, como no podía ser de otra manera, independientemente de que sea Biden, que hubiera vuelto a ser Donald Trump o cualquier otro dignatario, otro político norteamericano, como corresponde a la que queremos pensar o seguir considerando como la primera democracia del mundo. Tú, por experiencia profesional, porque has viajado cientos y cientos de veces a Estados Unidos y conoces como la palma de la mano aquel país, has vivido muchas ceremonias como esta. Destácanos algo, ¿cómo suelen ser este tipo de puestas en escena?
Bueno, cada maestrillo tiene un poco su librillo, pero esta sí que te tengo que decir que es lo contrario de lo que has dicho. Va a estar prácticamente desprovista de todo boato. Va a ser una ceremonia muy, muy pobre, muy pobretona. En comparación como suelen serlo, y no te digo nada de hace 4 años, que fue realmente multitudinaria.
Es verdad.
Aquí van a asistir Obama, los Clinton, naturalmente. Uh-huh. Andará escondido por allí, por algún sitio, el Soros, pero no se dejará ver. Va a ir Mike Pence y, desde luego, Trump no va a ir. Entre otras razones, porque el grueso de sus votantes así se lo pide. Te decía a micrófono cerrado que la empresa que hace las mayores macroencuestas de Estados Unidos, que se llama Pew, P-E-W, ha hecho una macroencuesta que se ha conocido hace un par de días, entre según la cual el 90% de las personas que han votado republicano consideran que les han robado las elecciones. Y eso, mi querido amigo, son 70 millones de personas. ¿Qué significa esto? Significa que las posibilidades que tiene Trump de volver a ser reelegido candidato de republicano para dentro de 4 años son muy elevadas, aunque no hace falta decir que todos los malvados de la dictadura de las Big Tech, las grandes tecnológicas y demás hermanos mártires van a hacer todo lo posible porque no sea así. De momento, donde van a pinchar en hueso es en el tema del impeachment. El impeachment no lo van a conseguir, básicamente porque necesitan, para que saliera adelante, necesitan los 2/3 del voto del Senado, donde están 50-50, por lo tanto, tendría que haber una retahíla tremenda de traidores republicanos que no va a ser así. Es decir, no lo van a conseguir una vez más, por más que se empeñe el Nazi Pelosi, como la llaman. Salvado este escollo, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Pero la ceremonia va a ser algo muy deslucida. Además, van a pasear a la Guardia Nacional, a la cual no le dieron órdenes de intervenir. Mejor dicho, le dieron órdenes de que se estuviera quieta y no interviniera, porque estaba en la calle el día 6, y podían haber intervenido en minutos, pero el gobernador de Washington les dio la orden de que no se movieran, y dejaran entrar a la gente. Y por el contrario, ahora les van a dar orden, ya tienen orden de aparecer por todas partes, lo cual es ridículo porque no va a haber nadie, y no van a tener que hacer ninguna otra cosa porque va a ser el tema muy deslucido. Por cierto, no se conocen todavía las personas que ha detenido el FBI, excepto dos, que ya son los dos primeros que se ha conocido. Uno es un tiparraco de Black Lives Matter y otro es un antifa. Así que ya te da idea de la gente que ha detenido el FBI, los dos primeros, uno de un lado y otro de otro. La primera a la frente y la segunda en la boca.
Bueno, tú ya lo avanzaste porque, como casi, iba a decir casi siempre, ¿no? Como siempre, aciertas, tú dijiste que de los 40 o 50 que iban prácticamente a encausar, cogerían, no sé si me dijiste, 5 o 10 mochuelos y tiramillas, ¿no? Y esto parece lo que van a hacer. Y además promediando, por lo que me dices.
Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que hace el FBI, porque luego igual dice que no, que se han equivocado, que no era un antifa, que era un pro-Trump, del club de Trump de Ohio. Pero porque son capaces, realmente lo que han demostrado, y ahora me referiría a ello porque esto es lo más grave, el enorme poder que tienen las Big Tech, las grandes tecnológicas. Pero por cerrar el tema el acto va a ser muy pobretón en comparación a lo que suelen ser estos actos, muy desangelado, le echarán la culpa al COVID y a lo que les dé la gana. Habrá una demostración de fuerza inútil, porque nadie va a tratar de boicotear el acto, pero para seguir manteniendo sostenella y no enmendalla, mantener el discurso demócrata, pues hará acto de presencia la Guardia Nacional, pues no sé, con todo lo que tenga, con helicópteros, con carros de combate y con lo que sea, cosa que no hicieron el día 6, a pesar de que estaban a 5 minutos del Capitolio. Y esto será todo. Los primeros problemas que se plantean es el gobierno. El gobierno es un gobierno básicamente de izquierdistas, de gente izquierdista, muy sesgada a la izquierda, y de gente muy grandes tecnológicas. En la época, se ha sabido ahora, en la época de Obama, nada más y nada menos que de una sola tecnológica, Google, estoy hablando de Google, ¿te puedes creer que 57 personas de Google pasaron a formar parte del gobierno de Obama?
Sería casualidad, Roberto, es que eres un mal pensado.
Y luego, cuando ya Obama dejó de mandar, 197 personas que habían formado parte del gobierno de Obama pasaron a formar parte de Google. Y ahora te pregunto yo, ¿a favor de quién crees tú que está Google?
Eso no es una puerta giratoria, Roberto. Eso es la puerta de Alcalá girando permanentemente.
¿No? Esa no es una puerta giratoria, efectivamente. Qué porque bueno. En la puerta giratoria pasan de uno en uno o tal vez de dos en dos.
Aquí pasan de 100 en 100.
Ya lo ves. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Y esto es los que van a mandar. El tema para el ciudadano corriente es terrorífico, porque esta gente, al ser, es decir, vamos a ver, la Constitución norteamericana, como cualquier otra constitución, es al objeto de proteger al pueblo del abuso del poder. El abuso del poder es el abuso del gobierno. Y por lo tanto todo está preparado para que el gobierno no abuse de los ciudadanos. Y los padres fundadores no concebían otra cosa que buscar mecanismos protectores de los ciudadanos contra los abusos del gobierno. De ahí la separación de poderes, la independencia de poderes, etcétera. Pero lo que no pudieron llegar ni siquiera a imaginar, y la verdad es que a nosotros todavía nos sigue costando trabajo, pero ahora ya lo han demostrado plenamente, es que tendrían que defenderse de unas organizaciones gigantescas que son organizaciones privadas, no es el gobierno. Entonces, estas organizaciones privadas pueden hacer barbaridades tales como la que hizo Twitter el otro día, que le corta las comunicaciones, le corta todos los tweets al presidente de los Estados Unidos. Eso lo hace Twitter. Bueno, si hay una empresa que es capaz de hacer tal cosa, estamos absolutamente indefensos. O tenemos un sistema que nos permita cargarnos a Twitter, o estamos bien jodidos. Pero es que, claro, ahí están todos conjuntados. Hay una... no recuerdo el nombre, no sé si se llama Patreon o algo así, que quiere sustituir a Twitter. Bueno, ¿sabes lo que ha hecho?
Parler, te refieres a Parler.
Parler. Uh-huh. Bueno, ¿sabes lo que ha hecho Amazon, por ejemplo?
Sí.
Que no permite utilizar a Parler para hacer compras en...
Sí, la han vetado Amazon, Google, y también hay que decir que Amazon, a cambio, ha recibido decenas de miles de bajas de usuarios. ¿Quién no hemos pedido alguna cosa a Amazon en todo el mundo, en señal de protesta por esto que estás contando, que han hecho con Parler? Porque se había producido en los primeros días una fuga masiva a esa red social.
Bueno, te quiero decir que estamos hablando de un gigantesco leviatán con la excusa de que ellos son una sociedad privada, no tienen que respetar las reglas y no tienen que dar explicaciones de nada. Mira, yo cuando nos cerraron, que yo creo fue la primera vez, cuando nos cerraron el acceso a YouTube como consecuencia de que, según ellos, un servidor había, atacado a Kamala Harris, bueno, yo esto lo hablé con una antigua fiscal, que ahora es abogada, una brillantísima abogada, que lo estuvo estudiando, y me dice: mira, Roberto, yo me he quedado sorprendida porque no hay nada que hacer. Estos tíos tienen sus propias leyes, están por encima de la ley, vaya. Es decir, estos tíos dicen: mire usted, yo no tengo obligación de publicar lo que usted piensa, y no tengo obligación de darle además ninguna explicación. Y dice: simplemente a mí usted no me gusta, porque no me gusta cómo se peina, y yo le doy a usted de baja y puedes decir misa. Es decir, ella, que lo estudió, la verdad es que me dijo, dice, es que es una indefensión total. Estos tíos hacen lo que les da la gana, porque eso ellos pueden decir, es que esto no es un medio público. Si fuera un medio público,
de hecho es lo que
tampoco, pues podría estar, pero no, somos una estatal privado, y a los señores como usted, pues no nos gustan, no nos gustan cómo visten, no nos gustan cómo peinan, no nos gustan cómo hablan, creemos además que son ustedes unos fascistas, y por tanto les quitamos a ustedes y aquí no pasa nada. Es decir, estamos en manos de auténticamente lo más parecido que puede haber al famoso Gran Hermano, de controlar las vidas y las haciendas de la gente. Ya verás cómo este gobierno, que están como loco, este gobierno social comunista, de quedar bien con Estados Unidos, la tasa Google la van a quitar cuando llegue el momento.
Pero fíjate, primero, qué curioso, perdona que te haga otro paréntesis, que es digno de, bueno, pues de sorpresa, de mención, el ver ahora, no a la izquierda, a la izquierda más extrema, defender a estas grandes multinacionales, a estos grandes capitalistas privados, y te lees un tuit de Echenique o de la Montero o del otro de la otra diciendo que, oye, que son empresas privadas, que tienen derecho a hacer lo que quieran. Yo el otro día casi caí de rodillas cuando leía a un tío de Podemos decir esto. Dije, joder, el mundo al revés. Han tenido que taparnos la boca o intentarlo, que no lo conseguirán nunca, para que estos tíos reconozcan, joder, que cuando hace sol es de día.
Verdaderamente es tremendo. Pero vamos, eso no quiere decir que gente como Podemos, como la de Podemos, se vaya a acabar beneficiando del tema. Ya lo veremos, porque ellos van por otro lado. Ellos van por un gobierno mundial, que son ellos, en donde puedan implantarlo y utilizar todo ese poder. Yo no sé cómo va a reaccionar la sociedad norteamericana. De momento, la situación está en shock después de lo que han hecho. Tú fíjate que, habiendo miles de pruebas, ningún tribunal ha aceptado esas pruebas, y el Tribunal Supremo ha tenido las santas narices de ignorar la demanda del fiscal general de Texas y 22 o 23 estados más, diciendo que no eran, que ellos no tenían legitimidad para presentar lo que presentaban, que era una vulneración total de la Constitución norteamericana. Y oye, y no ha pasado nada. Y fíjate tú que el Tribunal Supremo son 9 personas, de ellos 6 eran republicanos y 3 nombrados por Trump, y votó por unanimidad. Es decir, el poder que tienen esta gente es que ríete tú de los gánsters de los años 30, que los pobrecillos eran unos aprendices, porque verdaderamente esta gente tiene, pues, bueno, y ríete, no solo de esto, ríete de los cárteles de la droga, porque los cárteles de la droga, a pesar de todo, funcionan fuera de la ley, y al final al tío que le cogen y le acaban cogiendo, lo parten por la mitad, como ha pasado ya con varios de ellos. Pero estos tíos no, estos tíos son el futuro, estos tíos son los que controlan las tecnologías futuras, y verdaderamente es que dependemos de ellos de una manera total y absoluta. Así que lo que se nos viene encima, ten en cuenta además que esta gente tiene el control individual, como lo podría tener el gran hermano de todos nosotros. Nosotros utilizamos tarjetas de crédito, es decir, tienen información de todos y cada uno de nosotros, de una manera, que ni Stalin ni el NKVD tenían de los ciudadanos soviéticos en los buenos tiempos.
Bueno, perdona, y cada 5 años van dando pasos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, hay gente que le da igual, le parece anecdótico, a mí me parece categorial. Por ejemplo, la supresión del dinero en efectivo, sin ir más lejos. Dentro de 10 años sepan ustedes que no va a haber dinero en efectivo.
Ya. Es que, lo que ellos dicen, que es básicamente la Agenda 2030, es lo del foro de Davos, que dice que su consigna fundamental es: no tendréis nada, pero seréis más felices.
Claro.
Entonces, ellos lo que pretenden es suprimir el dinero, con lo cual, al final dependes. Yo todavía no acabo de ver, cómo se puede llegar a suprimir este dinero. Pero, por ejemplo, veo algunas cosas muy sencillas. China ya lo está haciendo,
China lo está
haciendo. Váyase entre paréntesis. Pero tú imagínate mañana, tú a Amazon no le puedes pagar en billetes. Le tienes que pagar con tarjeta de crédito. Mañana Amazon dice que solo acepta Bitcoin.
O con esto, Roberto. Con el teléfono.
Sí, o con el teléfono. Que no acepta más que Bitcoin. ¿Qué pasa? Que no acepta más que moneda virtual. Te hacen desaparecer el dinero. Esto te permite arruinar totalmente a la gente. Es decir, vamos a una sociedad en donde es una sociedad que de alguna manera se asemeja a lo que viví, a la que vivían los serbios, los siervos de la gleba en la Edad Media. Los siervos de la gleba no tenían nada. Las tierras eran del señor. Los aperos de labranza eran del señor, que se los alquilaba. Y ellos tenían un mínimo para poder subsistir y poder vivir. El señor les podía quitar la tierra o les podía quitar los aperos y vivían, bueno, como vivían. Y eso duró 1000 años, pues que no duró 15 días, duró 1000 años. Bueno, pues estos van a una situación en moderno, naturalmente, muy parecida a esa. Ellos van a controlar ese dinero. Tú fíjate, si tú quieres cualquier empresa que intente competir con ellos, ¿quién puede competir con Amazon ahora mismo? Bueno, puede competir
Alibaba.
Que ya se pondrán de acuerdo entre ellos. Y claro, como unos de un país y otros de otro, pues eso es muy difícil.
Se dividen el mundo en dos y ya está.
Efectivamente. Efectivamente. Es un panorama terrorífico. Otra de las cosas que se plantean, ya lo he dicho dentro de esto, es que quieren mover 1000 millones de personas de los países tercermundistas a Occidente para destruir completamente la cultura y la religión de Occidente, la cultura y la religión judeocristiana. Quiero esperar, aunque yo ya no sé si lo veré, que bueno, que habrá una reacción frente a este monopolio que pretende dirigir el mundo y que lo está dirigiendo, como hemos visto. Han sido capaces de manipular las elecciones norteamericanas y lo más grande del asunto es que han sido capaces de controlar a todas las instancias jurídicas, incluida el Tribunal Supremo.
No quiero, Roberto, que se me vayan los minutos que nos quedan sin que me valores. Hemos hablado un poco de la ceremonia más o menos solemne del próximo miércoles 20, de jura ya de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Remataré al final del programa con una pregunta que te voy a hacer, y es si, no ya si va a llegar al final de su mandato, que parece bastante evidente que no, sino si se va a llegar a comer el turrón. Pero fíjate que estaba yo antes repasando prensa nacional e internacional algunas de las medidas que ya ha anunciado. El primer día, el miércoles, va a firmar nada menos que la reincorporación a los acuerdos medioambientales de París. Ese mismo día firmará no menos de una decena de medidas de repudio previo a las de su antecesor. Literalizo una nota que he cogido de Reuters. Rescisión, por ejemplo, del veto migratorio a ciudadanos de países musulmanes, prórrogas, digamos, para los desahucios, mayores periodos de cadencia para devolución de créditos universitarios, todo muy populista, y bueno, pues medidas también un poco de cara a la galería, como revertir las restricciones que había sobre la incorporación de personas transexuales a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Digamos que él lo que quiere dar, me da la sensación, no sé tú cómo lo verás, bueno, por otra parte es de cajón, ¿no?, de una gran operación publicitaria en la que se visualice que él en los primeros días va a hacer tabla rasa de todo el legado de Donald Trump.
Bueno, efectivamente, es lo que se esperaba de él. Pero bueno, eso afortunadamente, de momento, al menos de momento, eso afecta a los Estados Unidos. Si ellos se quieren gastar el dinero en el camelo del cambio climático, que ya me he hartado de decir estos días que el cambio climático lo produce el 80%, lo producen las variaciones en las radiaciones solares y solo un 20% los gases de efecto invernadero, pero si ellos quieren pagar la cuenta, pues oye, que la paguen. Si ellos quieren que los musulmanes entren en su territorio sin control, pues haya películas, ya habrá actos terroristas y tendrán que pagarlo con sangre, sudor y lágrimas. Que quieren hacer que los transexuales puedan formar parte de las Fuerzas Armadas, bueno, pues haya películas, tampoco le veo mayor problema. El problema, de alguna manera, es que esto va a condicionar bastante, va a reforzar de alguna manera la línea de socialcomunista española. Claro. Porque de alguna manera les están dando el, digamos, el placer, que ya veremos a ver cómo este se produce.
Ya veremos cómo este se produce.
Por otro lado, una de las cosas que sí vamos a ver, uno de los elementos que ha hecho que perdiera las elecciones Trump ha sido lo que el general Eisenhower denominaba el complejo militar industrial. Que aunque Estados Unidos y Trump ha gastado muchísimo dinero en las Fuerzas Armadas, el problema está en que él ha suprimido completamente las guerras. No ha habido ninguna guerra. Ha habido retiradas de toda una serie de sitios y no ha habido ninguna guerra. Y esto al complejo militar industrial no le ha gustado un pelo, porque ahí es donde ganan pasta de verdad. Entonces, que se vayan preparando, porque probablemente volveremos a tener guerras, que no sé qué enemigos puede haber, pero probablemente ahí irán básicamente del lado de de Oriente Medio, de Afganistán, de Irán, donde porque si van del lado de Rusia o del lado de China, eso ya serían palabras mayores y ahí podría ocurrir cualquier catástrofe verdaderamente total, porque una cosa es declararla, invadir Libia, cambiar el gobierno en Ucrania, como hizo la malvada Hillary, crear el Daesh, y bueno, y luchar contra los talibanes, y otra muy distinta, ir a una tensión, a un enfrentamiento con Rusia o con China. No sé lo que va a ocurrir con este tema, pero desde luego sí que va a tensionar bastante, porque, dicho de una manera muy coloquial, el complejo militar industrial quiere una guerra.
Y, evidentemente.
Y este Panoli se la dará. Y en cuanto a cuándo se vaya, él ya ha fijado más o menos la fecha de irse. La fecha de irse es cuando consiga el sobreseimiento de la causa que tienen su hijo y su hermano por ladrones, por haber robado a manos llenas y les han pillado. Hay un documento de 80 y tantas páginas que te voy a enviar, donde está precisamente está el acta de acusación contra estos dos pájaros. Entonces él ya ha dicho que, bueno, vamos, lo ha dado a entender, no lo ha dicho así de claro, que él, cuando ya no se entienda con Kamala Harris, que la dejará que gobierne ella. Que Kamala Harris, por cierto, es una individua muy floja, no nos hemos dado cuenta.
No, pero ya tiene el marido que es cazamayor,
Ya, pero bueno, el marido que es cazamayor en cuanto a que va a intentar ganar mucho dinero con China, pero quiero decir que ella es muy floja. Es decir, si fuera la oponente de Trump en unas futuras elecciones, si es que Trump sobrevive, porque van a ir por él por tierra, mar y aire. Y él tiene una situación económica delicada, porque lo que él tiene son hoteles, y ya sabes tú en qué situación más angustiosa están los hoteles. No sé por cuánto tiempo van a seguir estando mal, pero por lo menos un año más las va a pasar bastante canutas. Además, no le darán créditos, le harán todas las putadas del mundo, en fin, que le van a hacer la vida imposible.
Así ya, pero que... Cuatro años. Eso quedan 4 años. Hay que pasar mientras tanto estos 4 años, Roberto, claro.
Ya, 4 años son muchos años, pero en fin.
Son muchos años. Por tanto, si tú a Kamala Harris la ves floja, yo, vamos, ya he hecho varias apuestas, me he jugado un montón de cenas, las tengo que pagar, las pago. Me da igual, pero yo creo que las voy a ganar. Que, bueno, yo he dicho comer el turrón, incluso pienso rotular así, pues bueno, pues porque es un poco una expresión coloquial en castellano, ¿no? O en español, ¿se comerá este tío el turrón? Bueno, pues ¿se comerá Joe Biden el turrón en el despacho Oval o en la Casa Blanca? Yo creo que no. Pero, aparte de eso, si Kamala Harris además no es precisamente la más lista o la más, es decir, no es una halcón como lo podía ser Hillary, ¿quién puede ser el hombre fuerte, de peso, no sé, en el nuevo gabinete que empiece a funcionar a partir de esta semana? Joaquín Besa.
No lo sé todavía, no lo sé porque no los conozco suficiente. Uh-huh. Casi todos son izquierdistas, uh-huh, y vamos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Porque estos primeros actos, como tú dices, son pura propaganda, lo ya que acabas de señalar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo lo que se les ocurre a las Big Tech, de quién se lleva el gato al agua y a qué gente tienen y colocada. Que fíjate que nos hemos tardado en enterar de la cantidad de gente, de las 59 personas que mandó Google al gobierno de Obama. No sé cuántas va a mandar Google, no sé cuántas va a mandar Amazon, no sé cuántas va a mandar Facebook, pero van a ser legión los que van a ir entre los segundos, terceros puestos de gobierno de Biden.
Me está dando
no tengo ni idea ahora mismo que haya ninguna figura así verdaderamente especial. No, lo de Kamala Harris, te quiero decir que una cosa que pasó desapercibida, que fue el debate que tuvo con Mike Pence. Bueno, Mike Pence la aplastó completamente. Pues no tiene categoría. Esta tía está ahí porque llegó a donde... Y son los que la votaron. No le ha votado a la América Profunda para nada. Pero vamos, a la América Profunda se la han follado viva en estas elecciones y se las han robado. Y ya te digo, el 90% de los votantes republicanos piensa que les han robado las elecciones.
Aparte de que a esta paisana, y con esto ya concluimos, Roberto, no nos cansaremos de repetirlo, a la señora Harris digo, se odiaban profundamente Joe Biden y ella.
Bueno, lo que le ha
dicho. No hace ni un año.
Lo que dijo ella de Joe Biden fue impresionante. Pero a que no lo has vuelto a oír en ningún sitio.
No, por eso lo digo, para que no se olvide, que aquí nos olvidamos, en un mes se nos ha olvidado todo, hombre, y lo que ocurre hoy ya nos hace opacar lo de la semana pasada y lo del mes anterior. Si, no es que no se lleven bien, es peor, es que ella a él le desprecia, y los calificativos que empleaba contra él eran, vamos, crueles, ¿no? Bueno, pues no sé si le llamó viejo chocho o en fin, que ya tenía la cabeza
perdida. Bueno, no, y tenía razón, porque es un hombre está muy afectado de sus facultades mentales, las tiene muy disminuidas.
Bueno, desde que le dio el primer ictus hace décadas, ¿no? Que es una cosa que se ha conocido. Bueno, no se come las uvas, por hablar en términos hispanos.
Pues probablemente no se las coma. Pero vamos, eso depende del juicio de sus hijos, de su hijo y de su hermano.
Bueno, ya se lo apañarán. Roberto Centeno, como siempre, gracias amigo, un placer. Bienvenido Mr. Trump. No sé si habrá que cambiarle o no el nombre a la sección. A lo mejor no, porque esta sección yo creo que trasciende el nombre y además nuestros espectadores están ya muy acostumbrados. Y aunque tengamos que seguir hablando de Biden, pero tendremos que seguir hablando de Donald Trump. El hecho de que haya dejado de ser presidente de los Estados Unidos no quiere decir que Donald Trump no vaya a seguir siendo Donald Trump, no vaya a seguir siendo noticia y no vaya a tener muchas cuestiones que habrá que comentar y que habrá que analizar, porque ha sido una figura absolutamente, bueno, pues en estas dos décadas...
Ha llevado a los Estados Unidos al mayor nivel de riqueza conocido, el mayor nivel de desempleo, a la mejora de las relaciones internacionales a favor de Estados Unidos, ha sido la pera. Es incomprensible lo que ha ocurrido. Pero bueno, esto no demuestra otra cosa que el poder casi infinito que tienen las grandes tecnológicas, que vivimos ahora en una época de dictadura, porque además las leyes americanas no están hechas para combatir este tipo de tiranía. Están hechas para combatir la tiranía del gobierno, pero no la tiranía de un grupo de empresas privadas que se reúnen para ello.
¿Quién vigila al vigilante? Nos vamos a quedar con esa idea pavorosa, aunque seguiremos intentando luchar pues hasta el último aliento. Roberto Centeno, amigo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, cuídate y abrígate, que creo que va a seguir haciendo frío durante unos días en Madrid. a ver cuándo tienen a bien ya, de una buena vez, por no utilizar otra expresión, limpiarnos ya, hombre, de nieve, no ya de hielo.
Ya, no, pero ya te digo que el miércoles, jueves y viernes va a llover, así que al pitufo del ayuntamiento ya no necesitará comprar máquinas para echar sal, y podrá seguir manteniendo los coches oficiales de toda la panda de mangantes y mangantas, casi todos ellos analfabetos que tienen coche con chofer en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Roberto, un placer. Cuídate mucho, amigo, esta semana. Y a ustedes, pues continúen con la programación de Estado de Alarma, que todavía le reservamos para las próximas horas sorpresas muy interesantes. Roberto, buenas noches y hasta la próxima.
Muy buenas noches.
De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también.
¿Te refieres a Negri?